Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Extremadura, y hoy sí podemos decir buenas tardes. Arrancamos la semana, primer lunes de mayo, y tenemos que contarte un titular que nos ha sacado la sonrisa y, por qué no decirlo, cierta alegría ante tanta tristeza. Porque Extremadura, por primera vez desde que se decreta el estado de alarma, no ha registrado fallecidos nuevos por coronavirus, es decir, nos mantenemos en 460 muertos. Ninguna muerte nueva, y además es el día en el que menos nuevos positivos se han registrado desde que comenzara la pandemia. Hay que cuantificar 5 nuevos positivos confirmados con PCR. Son 10 si contamos también los detectados con test rápidos. En total hay 3.722 positivos en nuestra región entre PCRs y test rápidos cuantificados en Extremadura, como decimos, desde el inicio de esta crisis sanitaria. Las altas también se han frenado respecto a los días pasados, pero el dato es positivo porque se han registrado 18 personas curadas más que ayer. Son ya 2.090 altas personas que han superado este maldito coronavirus. En cuanto a la situación en los hospitales, sigue bajando la presión. Actualmente hay 161 pacientes ingresados, de los cuales 22 están en la UCI. Respecto a sanitarios, 314 se han curado de 449 infectados. Recuerda, infectados confirmados con PCR, faltarían los test rápidos y también aquellos sanitarios que no se le ha hecho el test. Son, como decimos, siempre cifras oficiales, aunque el principal titular es que Extremadura, por primera vez desde que iniciara la pandemia, no ha registrado ningún fallecido nuevo. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, este lunes 4 de mayo. Saludos de Fabián Vázquez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y repasamos la última hora con José Antonio Barrado en el control y la producción. En este día que tenemos buenas noticias respecto a los datos, también hay que volver a poner el foco en las residencias de mayores, en especial de las residencias de la ciudad de Cáceres, porque el Servicio Extremeño de Salud ha confirmado 122 fallecidos en residencias de mayores de la capital cacereña, 74 de ellos en la asistida, en la residencia El Cuartillo. Ahí incluyen, según el SES, los casos confirmados con PCR y los posibles éxitos por COVID, es decir, los probables, según explica la Junta. En cambio, hay familiares que hablan de cerca de 90 fallecidos en esta residencia de mayores cacereñas, en la asistida, una de las más afectadas de toda España. En la Cervantes, la otra pública de la ciudad, han fallecido, según el SES, 22 personas de los 62 contagios que se han registrado. Respecto a las privadas, Geribida, con 12 fallecidos, es la más afectada, 4 fallecidos en Ciudad Jardín San Jorge y en la Hacienda, y un fallecido en las Hermanitas de los Pobres. Repetimos, datos oficiales del gobierno regional relativos a las residencias de mayores de Cáceres. Y con este panorama que viven las residencias de mayores, sus trabajadores, alguien muy reconocido ha querido mandarles un saludo y todas sus fuerzas y su cariño.
Hola, hola a todos y a todas las que estáis ahí ahora mismo. Estamos saludando desde el estudio central de la cadena COPE, Tiempo de Juego, y queríamos mandaros un beso muy fuerte. Mi madre tiene 87 años, así que os voy a decir lo que le digo a ella. Cuidaros mucho, disfrutad de todo y que os queremos mucho, que hay mucha gente que os quiere y que seguro que esto del virus va a pasar muy pronto. Quiero saludar también a todos los que trabajan en las dos residencias de Valencia de Alcántara y darles las gracias.
Es el director de Tiempo de Juego, Paco González, lanzándoles un beso y todo su ánimo a los trabajadores de las residencias de mayores de toda España, y ha querido saludar especialmente a los de las dos residencias de Valencia de Alcántara en la provincia de Cáceres, que tan mal lo han pasado durante esta crisis. Sin duda, un ejemplo del apoyo que tenéis de toda la sociedad española. Y si miramos al cielo, ya sí que parece primavera en cuanto a las temperaturas. Ha hecho calor durante el fin de semana y hoy las máximas van a oscilar entre los 25 y los 27 grados en la región. Eso sí, tenemos una jornada de nubes con probabilidad de chubascos dispersos y ocasionales más probables en las sierras del norte a lo largo de la tarde. También ojo al viento porque dice la EMET que puede ser variable de sur a oeste y con rachas intensas en algunos momentos.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
poco se retoma la actividad comercial. Los locales de menos de 400 metros cuadrados pueden abrir y también comienza la avalancha en peluquerías con cita previa. Los bares solo abren para comida a domicilio y en medio de las medidas muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué pasa con el comercio cuyos locales midan más de 400 metros cuadrados? Pues Fernández Vara apostaba en las últimas horas por relajar las restricciones y que se amplíe a partir de la fase 1 el próximo lunes, al igual que se ha hecho en la hostelería.
No cabe entender esto de otra manera que no sea de manera lógica y razonable. Si se ha ofrecido ya que la hostelería pueda abrir al 50%, creo que debería ser así también para el comercio.
En COPE hemos salido a la calle y nos hemos ido precisamente a una peluquería. Tienen un aluvión de reservas, pero no esconden las dudas que tienen acerca de los nuevos protocolos. En Mérida nos hemos pasado por una de ellas esta mañana, casi cuando abrían la persiana. Nuestra compañera Celia Lafuente ha hablado con ellos.
Fin de semana duro para los responsables de las peluquerías. Hoy han reabierto sus negocios, pero han tenido dudas hasta última hora. Así nos lo ha contado Lola Álvarez. Ella tiene en Mérida su centro de belleza.
Sí, tuvimos muchas dudas, claro, porque no nos quedaba claro cuántas personas podrían estar dentro del salón.
Reapertura con novedades, mamparas, zonas delimitadas e higiene asegurada tanto para la clientela como para sus trabajadoras.
Cuando una clienta entra en el salón, lo primero que hacemos es tomarle la temperatura con el termómetro infrarrojo. Se le dota de guante y mascarilla si ella no la trae, desinfección de manos, desinfección de pie, le ponemos un kimono desechable.
Arrancan con pérdidas importantes porque el sector ha perdido una de sus épocas más fuertes, aunque eso sí, esperan recuperarse en octubre.
Esa es la nueva realidad que viven diferentes sectores. Mirando ya la fase 1, la que arranca el próximo fin de semana, el sector del turismo rural se prepara para recibir clientes a partir del 11 de mayo. Y tienen esperanza, ¿no es así, Cope Cáceres, Miriam Rodríguez?
Un 75% de los alojamientos rurales de la Asociación Turismo Norte de Extremadura, que aglutina más de un centenar de empresas del sector, se prepara para recibir a los primeros turistas procedentes de la provincia. Son sobre todo urbanitas, familias, parejas e incluso grupo de amigos deseosos de disfrutar de la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía de la provincia. Nacho Lozano es presidente de esta asociación.
Bastante alojamientos del norte de Extremadura lo que quieren es abrir el 11 de mayo para captar ese público que está deseoso de efectivamente de poder viajar y de hecho nosotros vamos a lanzar una campaña que se llamará A tu aire, precisamente porque en el norte de Extremadura tiene unas condiciones espectaculares para poder viajar a tu aire.
Son destinos seguros donde ha habido poca incidencia de la enfermedad y que estos días están siendo sometidos a rigurosas tareas de desinfección.
Y en el campo siguen también trabajando y no lo hacen sin dificultades. Nos vamos a fijar en primer lugar en un sector importante en nuestra comunidad como es el ibérico, otro de los grandes perjudicados por la crisis. Con hoteles y restaurantes cerrados, el consumo ha bajado de forma drástica. También la situación está empezando a ser crítica para las explotaciones ganaderas. Hemos hablado con Elena Dieguez de Aeceriber, la Asociación Española de Criadores del Cerdo Ibérico. ¿Qué te ha contado COPE Badajoz, Julia Sancho?
Dieguez dibuja un panorama muy oscuro para el sector. El consumo en el canal Horeca es del orden del 70 y 80% superior. Quiere decir que ese altísimo porcentaje de consumo en estos momentos está cancelado. En las explotaciones ganaderas la situación es crítica. Tostones o cochinillos a 10 euros la cabeza cuando su coste es de 30 euros. ¿Soluciones? Las podemos aportar todos.
Es que los consumidores españoles nos dedicáramos a comprar productos españoles y nos dedicáramos a consumir, aunque sean nuestros hogares, el jamón ibérico, paleta ibérica, productos de cerdo ibérico, carnes de ibérico que son excelentes.
Otra solución sería reducir la oferta y congelar y almacenar tostones con una prima concedida para este proceso.
Otro sector perjudicado, el del vino, que vive en la misma incertidumbre por el cierre de bares y restaurantes, algo que puede provocar un colapso en el sector, con mucha oferta pero con baja demanda. Desde APAG Extremadura, Saja reclaman medidas urgentes. Escuchamos a Juan Metidieri.
La que más preocupa y la que más urge es poner en marcha una destilación de crisis ya, con unos precios muy razonables para no hundir la producción. Pedimos que el gobierno se implique lo antes posible, que lo dote de un presupuesto extraordinario.
Va más allá la Organización Agraria La Unión, que denuncia que en la sectorial de agricultura celebrada el pasado 30 de abril se repartieron algo más de 66 millones y medio de euros de dinero estatal para promoción del sector del vino en terceros países. Señala que Extremadura recibirá 132.500 euros. Sin embargo, catalanes, 10 millones de euros. Luis Cortés de La Unión critica a la Junta.
Nuestra consejera está negociando de manera nefasta porque está permitiendo que sean estas regiones las que al final se lleven el dinero y Extremadura, con el 10% de la producción y de la superficie del sector del vino, apenas se lleva el 3% del presupuesto.
Pues así llegamos a las 3 de la tarde. Escuchas ahora la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.